Bueno, vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo, para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el Evangelio de Juan. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Estamos en Juan 5, entonces vamos a Juan 5. Y en este capítulo vimos que a Jesucristo como el gran médico, sanando a enfermos cerca de ese estanque en Betesda. Y eso era para mostrar que Él puede dar gracia, ¿cierto? Y la gracia no requiere obras como bañándose en agua, es decir, como bautismo. Entonces hablamos un poco sobre eso. Y después de ese milagro, los judíos mostraron su malicia contra Jesucristo diciendo que ya quería matarle por sanando en el sábado. ¿Okay? Y por eso Jesús respondió a esos judíos con un mensaje sobre por qué Él tenía o ya tiene el derecho de dar gracia a cualquiera según su voluntad. Okay. Es decir, que Él es igual al Padre Celestial, los dos son Dios. Okay. Y ya vimos que Él mostró que Él es igual al Padre en obras, en juicio y en honor. Entonces vamos a seguir lo que Él dice ahí en el resto del mensaje. Vamos a Juan 5 y versículo 24, ¿qué dice? De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, que vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder para hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y a los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y hoy solamente vamos a hablar de esos cinco versículos porque hay demasiado ahí. Okay. Y lo que podemos ver en estos versículos es que Jesucristo habla de la resurrección en tres aspectos diferentes. Okay. Y que Él mismo es igual al Padre con cada aspecto. Okay. Básicamente que Jesucristo es involucrado en cada resurrección. Eso es lo que vamos a ver. Juan 5. Tres aspectos de resurrección. Okay. Entonces vamos a comenzar en versículos 24 y 25. Y leemos otra vez. La Biblia dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, que vendrá ahora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y nota que versículo 4, como mirando los verbos, oye, cree y todo eso. Que esos verbos están en tiempo presente. ¿Okay? Y esos dos versículos se refieren a una resurrección espiritual. Vamos a ver por qué. Resurrección espiritual. Es decir, el renacimiento que vimos en Juan 3. ¿Okay? Pero ¿cómo así, Manuel? ¿Okay? Jesús dijo que habló con los muertos. ¿Okay? Dice que los muertos van a escuchar su voz y van a vivir. ¿Cierto? Yo no soy muerto. dicen la gente, ¿cierto? Estoy aquí caminando. Bueno, yo te ayudo, ¿okay? Para que lo entiendas. Vamos a Lucas 9. ¿Quiénes son los muertos? Lucas 9. Y vamos a versículo 47. Y vamos a leer hasta 60. Y por favor, deja su dedo en Juan 5. Lucas 9 y versículo 57, la Biblia dice. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino. Entonces Jesucristo está caminando en el camino, hay discípulos por ahí. Y uno de ellos está hablando con él y él dice, Señor, yo te seguiré donde quiera que fueres. Eso es bueno para decir, ¿no? Yo digo lo mismo al Señor, yo quiero eso. 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces Jesucristo dice que yo no tengo casa ni nada así. ¿Estás seguro que quieres seguirme? Yo no tengo un lugar. Y cuando estás sirviendo a Dios, puede ser que llegas a momentos que no tienes un lugar para vivir, no tienes esas cosas. ¿Estás lista para servir a Dios sabiendo que eso es una posibilidad? Okay. 59. Y dijo a otro, sígueme. Entonces ahora Jesucristo dice a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces, eso es una buena cosa para preguntar, ¿no? Si su padre murió, es bueno ir por allá, enterrarle, hacer sus respetos y todo eso, y después ir regresará para servir a Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que Dios piensa. 60. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, mas tú ve y anuncia el reino de Dios. Oh, eso es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces Jesucristo habla de ese padre como es un muerto. Pero él dice que deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces está hablando de alguien que sí, es vivo. Pero son muertos en otra manera. La única manera es que son muertos espiritualmente, ¿no? Y parece que Jesús sabe que el padre de este hombre es muerto también, espiritualmente. Se dice, deja que ellos entierren sus muertos. ¿Ya? Cristiano, ¿estás dispuesto de hacer eso? ¿Estás dispuesto de sacrificar su familia extendida sabiendo que siguen ahí muertos en oscuridad y no quieren seguir a Jesús? ¿Dejar que ellos viven su vida y tú vives la suya siguiendo a Jesús? Eso es un sacrificio. Puede ser que su familia, su papá, su mamá, su hermano, su hermano. ¿Ya? Mi hermano tenía que hacer eso conmigo y con mis papás y mi otro hermano para un año y medio hasta que yo conocí a Dios. Y el resto de ellos conocieron a Dios. Eso era duro. Él trataba de vivir con nosotros esa cosa, no podía. Y a veces él solamente se alejó a las cosas que estábamos haciendo. ¿Ya? Que tienes que dejar de ser muertos. Que viven su vida perdida por ahí. Okay. Entonces los muertos son las personas que espiritualmente no son renacidas. Okay. No conocen a Jesucristo personalmente. Y Jesús está ahí llamando a ellos diciendo, cree en mí. Oye mi palabra y cree en mi voz. Cree en mi nombre. Cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Okay. Vamos a ver versículos sobre esto. Vamos a Efesios. Efesios 2, por favor. Y yo sé que estoy hablando con hermanos que ya saben eso. Pero es bueno ver que Jesucristo lo dijo antes de que aprendimos eso en la iglesia, ¿cierto? ¿Okay? Efesios 2 y versículo 1. Y este contexto es, tenemos a Pablo escribiendo a los efesios, que son gentiles, ¿no? Y él dice, versículo 1, y a vosotros él os dio vida, ¿sí ve? Acuerda, si oye mi palabra y cree en mi nombre, si eres muerto, vivirá. Y Él os dio vida estando muertos, ¿en qué? En sus cuerpos. No, la Biblia dice eso. Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí ves? Espiritualmente. No tenían relación con Dios. Eso no significa que no tienen capacidad de creer en su palabra, no. Que no somos calvinistas. Pero significa que esa comunicación con Dios, esa relación no existe porque siguen en su pecado. Y no están buscando a Dios para la salvación. Versículo 2, ¿por qué? ¿En qué en otro tiempo anduvisteis? Entonces vea que Pablo dice que eran así antes. ¿Okay? Siguiendo 2. Conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, eso es Satanás, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. ¿Sí ve? El diablo obra en cada persona perdida. Él tiene mucho poder, ¿eh? Puede ser que más poder que pensamos. Pero es por eso que eres muerto espiritualmente y necesitas el Hijo de Dios y su obra en Calvario para que puedas ser salvo, para que puedas renacer y tener una relación personal con Dios. ¿Okay? Para los que tienen curiosidad, en versículo 1, dice ahí, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y puede ser, ¿qué es esa cosa de delito? ¿Qué es eso? ¿Okay? Bueno, en Colosenses, para sus notas, en Colosenses 2 y versículo 13, Pablo otra vez dice algo similar. No, vamos a verlo. Colosenses 2, que es muy cerca. Colosenses 2 y versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Si ves, su delito gentil es que no era circuncidado, no era parte de la promesa de Dios, el concierto de Dios, no era un judío. Pero Dios puede ignorar eso en esta época de la iglesia, en esta dispensación, ¿sí ve? Que él puede hacer una circuncisión, y ese contexto en Colosenses lo describe, pero él puede hacer una circuncisión espiritual a ti, para liberarte de su cuerpo, que está lleno de pecado y suciedad, ¿sí ve? Okay. Y sí, eso es un delito. Puede ser que nunca sabías sobre la circuncisión y ese concierto de Dios antes. Eso no importa. Es en la ley. Y tienes que hacerlo para recibir las promesas de Dios. Es decir, la promesa, que es ¿qué? El Mesías Jesús. ¿Sí ve? No puedes ser un hijo de la promesa sin eso. Pero Dios hizo una cosa para que puedes ser un hijo de la promesa por la fe, sin esa circuncisión. Eso es una maravilla, es una gloria de Dios. Y por eso Él puede salvar a judío o gentil, no importa. Si eres muerto y escuchas y oyes la voz de Dios, recibirás la vida, dice Jesús. ¿Okay? Vamos a regresar, vamos a Juan 5. Okay. Vamos a pensar históricamente en ese momento, si estamos en ese tiempo del Evangelio de Juan. Okay. Había personas en ese tiempo que estaban confiando en las palabras de Jesucristo en ese momento, como el momento que dijo eso en Juan 5. Okay. Y esas personas que oyeron su palabra y creyeron en él, Dios prometió que van a tener vida. Okay. Y después es Calvario y la resurrección de Jesucristo, ellos recibieron ese renacimiento, ¿sí? Okay. Eso incluye Pedro, incluye Juan, incluye Zaqueo, incluye Nicodemo. Gloria a Dios. Okay. Y hoy en día, Jesús sigue hablando por medio de su palabra. Esto aquí. Y si escuchas su voz y crees en su voz, Él te salvará. Él lo prometió en Juan 5. ¿Sí ve? Gloria a Dios por eso. ¿No piensas? Si escuchas y crees en su voz. Él te salvará. Entonces la salvación es muy simple, solamente tiene que ver con arrepintiendo de lo que eres, en un cambio de mente, que eres un pecador sin esperanza, según la palabra de Dios y lo que la palabra dice de ti. Y por eso vas a tener fe en Jesucristo, vas a poner su fe en la obra que él hizo en Calvario para salvarte de su pecado, porque vas a reconocer que no puedes salvar a sí mismo, si ves, necesitas a Jesús, él es su única esperanza. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué? Vamos al versículo 26 que lo dice. Porque esto es cierto, la Biblia dice. ¿Por qué? ¿Sí ve? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Entonces, según Jesucristo, Él tiene vida. ¿Sí ve? Jesús tiene vida. Según Juan, en 1 Juan 5, versículo 20, Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna, Él mismo. Y por eso Él tiene autoridad para dar su vida a cualquiera persona. Y tiene autoridad de dar su vida. Anota eso, a cualquiera, ¿sí ve? A cualquiera, no a solamente los escogidos, como algunos calvinistas dicen. A cualquiera que confía en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Vamos a Efesios 2. Efesios 2, por favor. Efesios 2 y versículo 8, la Biblia dice. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, ¿sí ve? No dice por qué por obras sois salvos, entonces todas las religiones están incorrectas, ¿no? ¿Por qué por gracia sois salvos? ¿Quién da la gracia? Jesús. Ya vimos eso en Juan 5. Por medio de la fe, ¿sí ve? Como vimos, ese primer milagro muestra que la palabra de Dios, estamos leyéndolo, esa palabra. Una persona lo escucha y si cree eso es fe, creyendo en su voz, ¿sí ve? Creyendo en la palabra de Dios. Y por eso Jesús te da la gracia para que puedas ser salvo. Y esto no de vosotros es el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia es un don de Dios. La fe es un don de Dios, porque Dios te dio la palabra de Dios. ¿Sí ve? Eso es un don, esta palabra, esta revelación. Y es por eso la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, ¿sí ve? Pero es su decisión si vas a actuar según ese don que Dios te dio. 9. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí ve? Tú no puedes ir a Dios y decir que mira, mira lo que hice en mi vida, Señor. Yo estaba ayudando a los pobres, dándole comida y todo. Dios no importa eso. Tú no vas a ser salvo por sus obras porque pecaste y pecaste demasiado. Y si pecas, eres destituido de la gloria de Dios. No comparas a Jesús. Yo sé que puede ser que eres mejor que Hitler u otra persona, Castro, lo que sea. Pero no eres mejor como Jesús, Jesucristo, pues no. Y Dios va a juzgarte según Jesucristo, ese hombre, su hijo. ¿Sí ve? Jesucristo es el Hijo del Hombre. Entonces, reconociendo eso es muy importante, ¿no? Entonces, la gracia. Entonces, bueno, ya vimos el primer aspecto de esa resurrección, que es la resurrección espiritual. Vamos a seguir en Juan 5, versículos 28 y 29. Léelos otra vez y ve lo que está ahí. Y esto es la cosa que requiere un poco más de explicación. Okay. Juan 5, versículo 28 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, y ahora es. No dice eso, ¿sí ve? Hay una diferencia en resurrecciones. Porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oh, ahora está hablando de muertos físicamente, ¿sí ve? Y a los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y aquí Jesús habla de dos resurrecciones físicas, ¿sí ve? Entonces tenemos tres aspectos. Dos resurrecciones físicas. Y nota que es para todos que están en sus sepulcros. Esto no es solamente para los muertos que están caminando en carne, para que renacen. Eso es para todos que están en sus sepulcros. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer hoy es mirarlos generalmente primero. Y después, si tenemos tiempo, vamos a considerar el contexto y ver un poco más sobre profecía para los estudiantes que están escuchando esto. ¿Okay? Pero bueno, otra vez. Versículo 28, la última frase dice: Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y ves eso? Todos. ¿Por qué refiero a esto? Porque sabemos que hay muchos que son religiosos, ¿no? Ellos siempre dicen a un cristiano cuando están ahí predicando el Evangelio de Cristo: Dios va a juzgarme. ¿Okay? No me juzgas si no quieres ser juzgado. Dios me juzga, Dios va a juzgarme, bla, bla, bla. ¿Sabe qué? Sí. No solamente Dios va a juzgarte, ya te juzgó en su libro. Estoy aquí leyendo esa condenación a usted. Para que sabes que Dios ya escribió su juicio. Está escrito aquí en la Santa Biblia. No tienes que entrar a ese juicio sin saber lo que va a pasar. Dios ya te dio la revelación aquí para que sepas. Y para que puedas recibir ese juicio y decir: Sí, Señor, eres correcto y por eso necesito su Hijo. Y por eso confías en Jesucristo y renaces. Gloria a Dios. Okay. La otra cosa. Que la gente dice que Dios va a juzgarme por mis obras, por las cosas que hago. Okay. Obras. ¿Y sabes qué? Eso es cierto. Pero hay dos cosas que no saben. Número uno, cuando ellos dicen que Dios va a juzgarme, usualmente no están pensando en Jesucristo, especialmente el Señor Jesucristo, la Santa Biblia. Porque si estaban pensando en Él, ¿por qué ellos van a estar ahí hablando contra un cristiano, no? ¿Sí ve? La mayoría de personas no entienden que va a ser ese hombre Jesucristo, el Hijo del Hombre, juzgándoles en ese juicio. Va a ser un shock para muchos viendo a Jesús ahí. Cuando está hablando de Dios, como Dios el Padre, el Espíritu Santo, muy lejos de ellos, ¿sí ve? No, era ese hombre que derramó su sangre en la cruz de Calvario, era él. Van a ver ahí sus huesos y todo, esos huecos y todo que tiene ahí, sus marcas, sus heridas. Los cinco él tiene, cinco, la gracia de Dios. Y esas cinco heridas también van a ser su muerte. Van a ver eso y decir: Ay, no, yo estoy en problemas ya. Que Jesús va a decir: ¿Por qué rechazaste a mí? Yo hice todo esto para ti. ¿Sí va? Entonces va a ser Jesucristo juzgándoles por sus obras. Y Jesús va a decir: Tú tienes que comparar su vida a mi vida. Eso es la segunda cosa, ya está en problemas, ¿no? Todos saben que Jesucristo vivió una vida perfecta. Bueno, la mayoría. Yo cuando hablé con un católico que dijo que fue enseñado que Jesús pecó. Eso no es el Jesús de la Biblia. Ni siquiera el Jesús de catolicismo. Bueno, hoy en día hay tanta mentira que existen, entonces es posible enseñar a gente estupideces como eso. Y no hay otra manera de decirlo. Eso no es necio, eso es una mentira, una estupidez que fue transferido por escuela. ¿Okay? una cuenta de hadas. Pero bueno, la cosa con este juicio, con estas resurrecciones, es que Dios va a poner lo espiritual primero. Él va a ver su condición espiritual primero que todo. Y eso va a decidir en cuál juicio vas a estar, en cuál resurrección vas a recibir. ¿Sí ve? Es su decisión. Vamos a ver eso. Versículo 29. Versículo 29 dice, y a los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Entonces eso es una resurrección aquí. Resurrección de vida. Para los que hicieron bien, ¿sí ven? Bien. Vamos a ver eso. Vamos a Revelación 20. Revelación 20 y versículo 1. Revelación 20 y versículo 1. La Biblia dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y agarró al dragón, antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años. Gloria a Dios. El diablo no va a molestar a nadie durante ese 1,000 años que llega después de la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Pon ese 1,000 años en cuenta. ¿Okay? Versículo 2. Y le arrojó al abismo y le encerró, y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1,000 años fuese cumplido, segunda vez. Y después de eso es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús, perdieron su cabeza. ¿Okay? Y por la palabra de Dios, ¿sí ves eso? Ellos murieron, ¿por qué? El testimonio de Jesucristo. Estaba ahí hablando sobre Jesús, que él es el Mesías, no ese anticristo, ¿sí ve? Ellos creyeron la palabra de Dios otra vez. Si oyes mi palabra y crees en mi voz, él te salvará. Y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. 3:5. Empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos 2,000 años. 4. Esta es la primera resurrección. Entonces, interesantemente, estamos viendo que la resurrección de vida es separada de esa otra resurrección de los muertos de 1,000 años. Eso es lo que quiero mostrar. Son cosas diferentes, ¿sí ve? Todos piensan que hay solamente una resurrección general de todos, ¿no? Hay diferentes resurrecciones que tienen que ver con diferentes juicios de personas. Y si hiciste bien, que es buscando a Jesucristo, poniendo confianza en Él, en una manera u otra, tienes fe en Jesús, el Jesucristo de la Biblia, no el Jesús falso de anticristo, esa bestia. ¿Sí ve? Vas a estar ahí en la primera resurrección. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Y vamos a ver qué es eso pronto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él 1,000 años. Otra vez, el milenio es 1,000 años. Y los que son parte de esa primera resurrección, okay, ellos no tienen que preocuparse con esa segunda muerte, ¿sí ve? Y van a reinar con Cristo. Y puede ser, estás pensando, hermano o hermana, yo voy a estar ahí. Vamos a hablar de cristianos en un ratito. ¿Okay? Pero vea que haciendo bien tiene que ver con qué. Creyendo la palabra, testificando de Jesús, tiene nada que ver con las obras de esas personas, ¿sí ve? No para ser parte de esa primera resurrección, ¿no? Okay. Otra cosa, 1,000 años. Eso aparece una vez más. En versículo 7, 1,000 años. Y la mayoría de gente que dicen que son cristianos no creen que hay un milenio. Después de leyéndolo 6 veces, dicen que esos 6 veces son solamente una exageración. Es un dicho para decir un tiempo largo. ¿Cómo así? Me está diciendo que Dios no entendió lo que él dijo 6 veces ahí en el mismo capítulo. ¿Con quién está jugando, mi hijo? Okay. Yo no voy a jugar con la palabra de Dios. Y no vas a convencerme. Eso es algo muy necio que lo que está diciendo ahí. Okay. Para que sepas que no puedes hacer cosas buenas, porque yo sé que hay algunos que piensan que ellos hacen buenas cosas. Bueno, vamos a ver lo que pasa cuando tú tratas de dar su justicia y mostrarlo a Dios. Okay. Vamos a Isaías 64. Tú piensas que tú tienes justicia, no entendiendo que según la palabra de Dios, la justicia solamente viene por medio de Dios. Yo tengo justicia, ok. Isaías 64. Y versículo 6 dice, que todos nosotros éramos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos como la hoja del árbol todos nosotros y nuestras maldades nos llevaron como viento, ¿sí ve? Cuando muestra su justicia, Dios, yo soy Madre Teresa, yo ayudaba a todos en India, va a mirar eso y decir, vea ese trapo inmundo. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a mostrar, vea Madre Teresa, estabas alabando a esa demoníaca María. No, no María, esta María que es una de mis hijas, no, era una María diferente, estaba alabando a ella cuando hiciste todo eso, por eso su trapo es inmundo, ¿sí ve? Es sucio espiritualmente, eso domina todo. Porque Dios es un espíritu, ¿no? Okay. Bueno, Juan 5, versículo 29. Juan 5 y versículo 29. Y para los que son parte de los otros estudios que estoy haciendo en este momento, estás viendo que Pablo dijo lo mismo que Jesús, ¿no? Estás reconociendo eso muy claramente. Porque Jesús enseñó a Pablo. Hay mucha gente que no entiende eso. Juan 5, versículo 29, dice. Segunda frase. Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, eso es la segunda ahí. Resurrección de condenación. Es para los que hicieron mal. ¿Sí ve? Vamos a Revelación 20 otra vez. Revelación 20, vamos a ver versículos 11 hasta 15. Dios va a juzgarme por mis obras, Dios va a juzgarme así, ok. Eso es lo que quieres, ok. Revelación 20. Que tú eres tan bueno, ¿eh? Es cierto. Okay. Dios no vino para salvar a los justos. Estaba buscando a los pecadores. ¿Sí ve? Para darles a qué? Arrepentimiento, para que arrepienten a Él. Ponen confianza en Él. Okay. Juan 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Entonces parece que hay un gran trono blanco que va a llegar y alguien está sentado ahí. Según Jesucristo, lo que Él está diciendo aquí, va a ser Él. Ya vimos eso en los versículos antes, en Juan 5. El Padre quiere que el Hijo juzgue a todos. O sea, qué sorpresa para todos ellos. Ah, ese Jesús es una mentira y van a ver a él ahí sentado. Duro. Muy duro. 12. Y vi los muertos, ¿sí ve? Si regresas a 5, versículo 5. Empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años, ¿sí ve? Ya cumplieron 2000 años aquí en este capítulo, versículo 12, y vi los muertos, ¿sí? Los que no conocen a Dios, ¿sí? Dios dice que va a resucitarles físicamente para hacer ese juicio. Qué interesante, ¿no? Van a oír a su voz, Él va a levantarles para una resurrección, condenarles y después echarles en el lago de fuego. Vamos a ver eso. Y vi dos muertos, grandes y pequeños, ¿sí ve? No me importa si eres Castro o si eres alguien que ni siquiera nadie lo conoce. Todos que no conocen a Cristo van a estar ahí. Porque no hay acepción de personas con Dios. Que estaban en pie delante de Dios. Jesucristo es Dios, ¿sí ve? Y los libros fueron abiertos. Libros. Hay 66 libros en esta Biblia. Entonces, ese libro que ese cristiano que estaba mostrando a ti, Dios va a sacar ese mismo libro. ¡Ah, qué shock! Va a leer las mismas cosas ahí y juzgarte por medio de este libro. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Sí ve? Por no obedeciendo la fe según sus obras. Ah, eso es lo que quería, ¿no? Yo hago cosas buenas, yo tengo buenas obras, yo tengo justicia. Trapo inmundo, ¿sí ve? Estás en problemas. Versículo 3. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Sí, la gente en el infierno también van a recibir un cuerpo. Dios va a resucitarles para condenarles. Y fue hecho juicio a cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces vea, el infierno no es el lago de fuego. El lago de fuego es más maluco que el infierno. ¿Qué es ese lago de fuego? 14. Esta es la muerte segunda, ¿sí ve? Puedes renacer o nacer dos veces o puedes morir dos veces. Es su decisión. Tú controlas su destino y todo depende de lo que haces con Jesús. 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Cómo entras ese libro de vida? Si confiaste en Jesucristo o no. Si oíste su voz. ¿Sí ve? Si creíste la palabra que él dijo. Y él dijo que va a darte vida. Entonces estás escrito en el libro de la vida. No lo hiciste, ok, esto es su resurrección, tú vas a tener uno. Qué bueno de Dios hacer eso, ¿eh? Qué triste para ti. Pero todos deciden. ¿Okay? Bueno, después de viendo estas dos resurrecciones, ¿okay? Estoy hablando aquí con hermanos, con cristianos, entonces, ¿qué pasa con nosotros exactamente? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, para ser simple. Okay. Primera de Tesalonicenses. Y vamos a ver aquí cuándo va a pasar esto. Que imagino que estás pensando, pero Manuel, tú leíste que la primera resurrección es después de la segunda venida de Cristo. Entonces esto, ¿vamos a recibir eso después? ¿Vamos a entrar a tribulación? Bueno, te ayudo. Okay. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 13, la Biblia dice. Tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Sí ve? Entonces Pablo, hablando con la gente en Tesalónica y todo eso, diciendo, vea, tú tienes una confianza, una esperanza, y no te preocupes, los hermanos que son muertos físicamente, son, como dice ahí, son dormidas en Jesús. ¿Okay? Ellos duermen en Jesucristo. ¿qué va a pasar con ellos? 15. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con agarzara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados, eso se llama el arrebatamiento o el rapto, pero la palabra bíblica es arrebatamiento, como estamos viendo aquí. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. ¿Okay? Esto es antes de Jesucristo tocando su pie encima de ese monte y comenzando la segunda venida. ¿Sí? Es antes de eso. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. ¿Ve eso? Eso es una consolación. No es una consolación si estás entrando el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Sí ve? La iglesia no es Jacob. Entonces, Dios en ese arrebatamiento, Él va a sacar a los cristianos antes de ese tiempo de la angustia de Jacob. Es decir, la tribulación. Y lo que va a pasar es que vamos a regresar con Él en la segunda venida detrás de Él. Juntar con los santos que están ahí en la tribulación y los santos, o vamos a ver que hay otros santos también. Y todo eso, ese grupo completo ahí, eso es la primera resurrección. Entonces puedes mirarlo como una cosecha. Y una cosecha tiene tres partes. Hay las primicias, hay la cosecha propia. Y la cosa en el fin, no me acuerdo cómo decirlo en español, pero es algo que es pequeñito también, ¿sí ve? Y con los cristianos somos la cosecha grande, para decirlo simple. ¿Okay? Ok, eso es bueno, Manuel, pero ¿con cuál cuerpo? Yo no quiero tener un cuerpo como esos muertos, ¿no? No quiero ser así. Ellos, sabemos, van a recibir un cuerpo que va a ser como su padre espiritual. Entonces nosotros vamos a recibir un cuerpo que es como nuestro Padre espiritual. O nuestro, perdón, nuestro Padre espiritual, que es Jesucristo. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. ¿Okay? Y esto responde a tipo de cuerpo. Primera de Corintios 15 y versículo 50. Primera de Corintios 15 es el capítulo de la resurrección, muy famoso. Pero para decirte, es en el libro de Romanos que aprendemos primeramente sobre esta esperanza de este cuerpo que vamos a recibir. Entonces es una doctrina básica para cristianos. Y si no crees en el arrebatamiento y eso pasando antes del tiempo de la angustia de Jacob, no entendiste Romanos. ¿Okay? Primera de Corintios 15. Y versículo 50 dice: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre, eso es lo que tengo en ese momento, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, parece que este cuerpo hay un problema, ¿no? 51. He aquí, un misterio os digo. Entonces, Pablo, hablando con los corintios, explicando algo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿la trompeta de quién? De Dios. Dios va a hablar. Y como vimos, los muertos regresan con Él. Ellos que duermen en Jesucristo reciben su cuerpo incorruptible y nosotros que somos vivos transformamos en un abrir de ojo. Okay. ¿Ojo de quién? De Dios. Bueno, ven a 53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido en incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Quién tiene inmortalidad? Jesús. ¿Okay? Entonces va a cambiar nuestro cuerpo para ser como el cuerpo que él ya tiene, ese cuerpo glorioso. 54. Y cuando esto corruptible fue revestido de incorrupción, y esto mortal fue revestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por nuestras obras. No, no dice eso. Por el Señor nuestro Jesucristo, ¿sí ve? Todos que son parte de esa primera resurrección están ahí por medio de Jesús. Y ellos entienden eso, por eso hicieron bien, buscaron a Jesús. Jesús es el único que es bueno. 58. Así que, hermanos míos amados, y esto es la exhortación de Pablo a ti, cristiano, estar firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Sí ve? Por esa esperanza que tienes de esta resurrección, hermanos, debes estar ahí obrando cada día, ocupando hasta que el Señor regresa. ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás buscando a Él? Espero que sí. Yo trato cada día. Yo no soy perfecto, hermanos. Pero yo trato. Estás intentando a lo menos. Las cosas básicas del cristianismo nadie hace en estos días. ¿Qué es qué? Leer la Biblia. Orar a Dios. Hablar con su Dios. Servirle. Como asistiendo en iglesia y tratando cuando salgas ahí de hablar con alguien. Eso es algo simple. Y la mayoría de hermanos no hacen eso. Este tiempo, es que estamos cerca de ese arrebatamiento, hermanos. ¿Estás alegre? ¿Estás feliz? Yo sí, yo quiero ir. Yo quiero conocer a mi Dios así de vista. Ya lo conozco, obviamente. Yo quiero estar con Él en la gloria. Amén. ¿Okay? Y bueno, parece que tenemos más tiempo que pensé, entonces vamos a hablar con esto con más detalles. Esta tercera cosa. ¿Okay? Si consideras el contexto de Juan 5, vas a ver que Jesucristo está hablando con los judíos, los líderes religiosos de los judíos. Entonces, cuando Él dice que va a tener una resurrección de vida y una resurrección de muerte, Él está refiriendo doctrinalmente y directamente a ellos en el futuro. ¿Qué quiere decir Manuel? Esto parece algo nuevo, nunca lo escuchó o lo escuché. Bueno, yo voy a tratar de explicar. Esto es algo de profecía, profecía es complicada. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero voy a mostrarte exactamente por qué creo lo que creo. ¿Okay? Vamos a Daniel 12 primero. Oh, sí, vamos a mirar todo esto y tiene que considerar todo esto para entenderlo. Así es, a veces cuando estudias, hay cosas simples en la Santa Biblia y hay cosas difíciles en la Santa Biblia. Y nosotros decimos qué queremos saber, porque tiene nada que ver con su inteligencia, tiene que ver si tú crees lo que dice Dios. Y el Espíritu Santo te guía a entender esas cosas. Daniel 12. Daniel 12, versículo 1. La Biblia dice: Mas en aquel tiempo Micael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, se levantará. Entonces está hablando con Daniel, pueblo de Israel. ¿Okay? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. ¿Sí? Tiempo de angustia de Jacob, no de la iglesia. No estamos ahí, hermanos, gloria a Dios. Pero los judíos van a estar ahí. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, es a saber, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, ¿sí ve? ¿Qué dijo Jesús? Que todos que están en sus sepulcros, pero en contexto está hablando con los judíos, ¿sí ve? Más profundo, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Resurrección de vida, resurrección de muerte. Hicieron bien, hicieron mal, pero es la misma resurrección en ese momento, ¿sí ve? Las cosas son más complicadas con los judíos. No, hermano, es que aprendimos que hay una división ahí. Tú puedes separar eso por ese coma, después de eterna. Eso es lo que aprendí. Ok. ¿Y eso no está en la Biblia? Tienes que tener razón para hacer esas divisiones, no porque tú crees que debe ser así. Versículo 3. Y los entendidos resplandecerán, como resplandor del firmamento, ¿sí ve? Cuerpo glorioso. Y los que enseñen a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria a Dios. Entonces, ellos resucitan antes del milenio. Todo Israel. Pero, ¿hay otros versículos que explican eso? Sí. Voy a mostrarte que tiene que ser todos. ¿Okay? Mismo capítulo 12, versículo 12. Bienaventurado el que esperare. Oh, perdón. Bienaventurado el que esperare. Y llegare hasta 1335 días. Eso es un estudio ahí. Entendiendo esos días. Porque hay 1260, 1290, 1335, 2300, 2500. ¿Okay? 20. Es un estudio bueno ahí. Punto es 13. Y tú, ¿tú quién? Daniel. Y tú irás al fin y reposarás. Y levantarte has en tu suerte al fin de los días, ¿sí ve? Daniel va a levantar antes del milenio, en el fin de esos días de la tribulación. Él es parte de la primera resurrección, ¿sí ve? Él va a estar ahí. Yo pensé que él levanta después del gran trono blanco. Incorrecto. Incorrecto. ¿Okay? Vamos a Ezequiel. Ezequiel 37, vamos a ver que hay una resurrección profetizada en la Santa Biblia, que es para todos en Israel. ¿Okay? Ezequiel 37. Y lo que muchos hermanos hacen aquí es mirar algunas cositas y dicen que esto es un cumplimiento parcial de este capítulo y cosas así. Puede ser, pero yo quiero saber a dónde está el cumplimiento y ya. ¿Sí ve? Ezequiel 37 y versículo 9, la Biblia dice: Y díjome, profetiza de espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Entonces, está hablando con Ezequiel, dice ahí: Así dijo el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me mandó. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un gran ejército muy mucho. Y díjome, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Sí ves eso? Todos esos huesos son la casa de Israel. No dice que todos esos huesos son la casa de Israel, que son los buenos. No dice eso. Dice todo. Hay muchos que usan versículo 9. Y leen eso de los cuatro vientos y piensa en Revelación 7 y dice que los 144 mil son como el cumplimiento de eso. Puede ser un cumplimiento parcial, pero no el cumplimiento puro, porque dice en versículo 11: Hijo del hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. ¿Sí ve? He aquí que ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y nosotros mismos somos talados. 12. Por tanto, profetiza y diles, así dijo el Señor Jehová, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, oh, eso parece como Juan 5, ¿no? Y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, ¿sí ve? Y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando Jesucristo hace eso, van a dar cuenta quién es el Mesías, y va a ser triste para esos judíos que no ponían confianza en el Mesías durante su vida, ¿no? Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Okay? Y también hay algunos que piensan que Jesucristo resucitando a algunos muertos en su resurrección, eso era un cumplimiento de este capítulo. Es un cumplimiento parcial, pero no el cumplimiento verdadero. ¿Okay? Ah, Manuel, no, eso refiere a los judíos de la tribulación y ya, ¿estás seguro? Mateo 8. Mateo 8, por favor. Mateo 8 y versículo 11, la Biblia dice. Y yo os digo, esto es Jesucristo hablando, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sí ves? ¿Reino de los cielos es qué, milenio? Abraham, Isaac y Jacob va a estar ahí. Eso es antes de Israel, ¿sí ve? Pero son judíos. No son parte de la tribulación, pero van a estar ahí en ese milenio. Tienen que resucitar antes del milenio, ¿sí ve? Y sí, hay algunos gentiles que conocieron a Dios en el Antiguo Testamento, de una manera u otra, van a estar ahí también, como esa reina del sur, que habló con Salomón, pero eso es otro tema. 12. Mas los hijos del reino. Entonces esos son judíos, ¿sí ve? No todos los judíos van a estar en ese milenio, ¿okay? Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Sí ve? Piensa en Mateo 25. Hay algunos judíos que tenían talentos y lo usaron y uno que no. Y ese uno que no solamente fue dejado al lado, él fue echado en las tinieblas, ¿no? ¿Okay? El arco de fuego va a estar ahí. Que la bestia, el falso profeta, van a ser echados en eso. Y Dios va a echar a judíos en eso también. ¿Por qué Dios tiene que terminar y limpiar todos los judíos antes del milenio? ¿Okay? Vamos a ver eso. Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Pero Manuel, ¿está diciendo que todo Israel va a ser salvo antes? No, Pablo lo dijo. Romanos 11, versículo 21. Perdón, 25, dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ok, muchos hermanos ignoran esto. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Hay muchos cristianos que son arrogantes entonces. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Eso termina en la segunda venida. Es la plenitud de los gentiles. Cuando Jesús regresa, ya los judíos son la cabeza de las naciones otra vez. Eso nunca va a cambiar, ¿sí ve? Entonces la plenitud de los gentiles termina en ese momento. No es. Hay muchos que dicen que es cuando el último gentil es salvo en la iglesia, pero si comparas los versículos sobre la plenitud de los gentiles, vas a ver que no es exactamente eso. O la plenitud de pecado, por ejemplo, eso tiene que ver con llegando al punto que Dios tiene que dar su ira, su juicio. 26. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion la libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y ese es mi concierto con ellos cuando quitare sus pecados. ¿Sí ve? El nuevo concierto convierte todo lo que están ahí de Israel, que están con Dios, que hicieron bien, y todos ellos renacen. Entonces, ese Israel que está ahí en el milenio, todos ellos son renacidos. No hay uno que es perdido. Entonces Dios tiene que hacer ese juicio antes, ¿sí ve? Tiene que echar los basuritos ahí. Eso suena duro, Manuel. Ellos tenían la ley. Los gentiles no tenían la ley. Entonces, cuando recibes mucho, tienes responsabilidad, ¿no? Pero bueno, no tienes que creer eso si no quieres, pero esto te ayuda en sus estudios de profecía, voy a decir eso. Pero bueno, el punto es este, ¿okay? Ya vimos que hay tres aspectos con la resurrección. Y Jesús básicamente está diciendo que yo soy igual al Padre porque yo estoy involucrado en cada resurrección. Yo puedo darte vida. Yo puedo ayudarte a hacer bien porque tú vas a creer en mi palabra. Vas a oír mi voz y creer. Y por eso vas a estar ahí en esa resurrección de la vida. Pero si no, vas a estar ahí en la resurrección de los muertos, de condenación. ¿Okay? Entonces la pregunta es esta. ¿Confiaste en Cristo? ¿Renaciste? ¿Okay? Porque la verdad es que su destino está en sus manos. No es en el mío ya. Si me escuchaste, ¿sabes qué? Su sangre no está en mi mano ya. Ya te testifiqué que tienes que confiar en Jesús. Lo hiciste. ¿Okay? Tú tomas la decisión. Depende en lo que tú haces sobre Jesucristo. Entonces, por favor, considera al Señor Jesucristo de la Santa Biblia, el único Cristo que es verdadero. Por favor, no bota su tiempo en el resto de los Jesucristos por ahí, de mormonismo o de que están ahí con hinduismo o lo que sea. Testigos de Jehová, catolicismo, no bota su tiempo. Saca la Biblia, lee por favor el Evangelio de Juan y Romanos y ve lo que Dios tiene para ti por medio de su Dios Jesucristo. Te fuego. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros su parte en la resurrección. Y todo lo que vas a hacer, Señor, por favor, ayuda a nosotros a conocer nuestra necesidad de conocer a ti, para que puedas resucitar a nosotros, darnos esa resurrección espiritual en esta vida. Y con eso estamos bien con los restos de las resurrecciones. Damos gracias por todo, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.